Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, lunes 9 de julio. Bienvenido al programa Los Toros en la Radio. Como todos los lunes, tenemos en este caso a los mandos, a nuestro amigo Juan Infante. Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo.
Pues nada, aquí estamos, que nuestro compañero Pepe se va a incorporar dentro de unos minutos por tema de trabajo, y vamos a intentar ir avanzando algunas de las pinceladas que tenemos para hoy lunes para comentar a todos los aficionados, ¿no? Podemos empezar diciendo que el miércoles pasado tuvo lugar la presentación de las Colombinas en el Gran Teatro, y esa tarde que estuvimos allí, ¿no? Estuvimos retransmitiendo Radio Hispanidad, digamos, la presentación de los carteles, que evidentemente casi todos los aficionados los teníamos en mente, ¿eh? Pero bueno, faltaba la confirmación oficial, ¿no? Como es natural, quiero agradecerte a ti, a Juan, porque lógicamente estuviste allí con los mandos técnicos esa tarde, y la verdad que pasamos una tarde noche muy agradable, porque fue un formato, un modelo novedoso, distinto, diferente al que se ha utilizado otros años, ¿no? Y creo que resultó bastante, bastante bonito y entretenido. De hecho, el público que llenó prácticamente todo el patio de butacas, pues por los comentarios que tuvimos al final del acto, pues quedó muy sorprendido, muy gratamente sorprendido de lo bien que se montó el acto y lo bonito que resultó, ¿no? Incluso hasta el cantador flamenco lo bordó, digamos, como se dice en los términos taurinos, ¿no? Por el tema de la cartelería, pues bueno, como estamos diciendo, pues prácticamente es lo que ya sabíamos, ¿no? En el tema de la novilla del primer día, pues se cumplió lo que veníamos avisando, en este caso de Emilio Silvera, que la única novedad así llamativa es que comienza, que abre, digamos, la tarde de la novillada. Y en este caso también una novedad que es un torero que se anuncia aquí por primera vez, que es un novillero portugués. Se llama Juanito, pero en realidad es, bueno, Joao Silva, es un nombre de pila, y que es la primera vez que va a actuar por aquí. Esperemos que muchos aficionados de Badajoz, de aquella zona, porque este chico es de una localidad de Monforte, que está muy cerca de la frontera con Badajoz, ¿no? Y entonces tiene muchos aficionados, aunque él se ha criado taurinamente, ¿no? Se ha criado en la escuela taurina de Badajoz. En el tema de las dos corridas, pues prácticamente, por ejemplo, el otro día en la presentación fue muy emotiva, muy bonita la comparecencia, ¿no?, de David, que yo creo que lógicamente es el que va a llenar este año las Colombinas, va a ser el centro, digamos, ¿no? Aunque lógicamente vienen primerísimas figuras, pero que David siempre es un tema, que un chico nuestro de aquí, un torero nuestro, y entonces es algo especial, ¿no? Entonces, pues la verdad es que su participación el otro día fue lo más emotivo, ¿no? Eso de que él, contando su experiencia, su vivencia durante un año, los 3-4 meses que sepa qué pasó en Madrid, allí en la clínica, en el hospital de rehabilitación, ¿no? Eso, para el que lo ha vivido, y él lógicamente dio los motivos y las gracias a su familia, a su cuadrilla, a sus amigos más íntimos, ¿no? Porque es un tema muy duro, muy complicado pasar un año así, y que lógicamente es el motor. La fuerza ha sido evidentemente el anunciarse en Colombinas. Durante todo el invierno hemos estado comentando aquí en esta tertulia de que lógicamente la posibilidad de que él pudiese torear en Colombina, ¿no? Parece ser que, bueno, que todo va bien, que tiene en los informes médicos, así lo aconsejan, que le permiten lógicamente poder participar. y esperamos todos que entre, digamos, la su buen hacer y el empuje que le vamos a dar a los aficionados del tendido, pues todo salga bien y que pueda tener la tarde importante de Huelva, ¿no?, ese 3 de agosto, que pueda tener una, bueno, reaparición, si podemos decir, después de ese invierno tan complicado, ¿no? Y el cartel, pues, como yo le llamo, las 3M, ¿no? Morante, Manzanares y Miranda. Es curioso, a veces influyen las cosas tan curiosas como que los terceros su apellido empiece por M, ¿no? Sí. Y la segunda corrida, pues también tiene su aliciente, ¿no? Porque, hombre, evidentemente el Juli, ¿qué vamos a descubrir del Juli, no? Algo, digamos, una primerísima figura, ¿no?, de la tauromaquia, y más en este año que está celebrando, ¿no?, los 25 años de la alternativa, y un año muy especial, de hecho tan especial que no se está prodigando en muchos sitios, sino en muy contadas localidades. El otro día, incluso antes, el empresario, cuando tomó la palabra, comentaba de que incluso había subido su caché por aquello de torear menos y escoger más en los sitios donde se anuncia. Otro torero que se llama de Huelva ya, Pereira, Miguel Ángel Pereira, porque lógicamente lleva muchas actuaciones aquí, en esta plaza, y siempre ha conectado mucho con aquí, con el público, y lógicamente, pues bueno, pues, él siempre normalmente está en todos los trofeos, en todos los premios que se conceden, y siempre se le ha dicho, y últimamente comentamos, ¿no?, que era un torero más de Huelva, ¿no? Por la parte última podemos decir que lo del rejoneo, pues bueno, pues la repetición nuevamente después del año pasado de su no comparecencia de Ventura, ¿no? Pues ahora que estamos viendo que van saliendo muchos carteles de la parte norteña de España, donde no se anuncian por tema de que son distintos empresarios y que tienen otras ideas, pues bueno, pues es una enorme alegría poder ver contener aquí, pues, a una primerísima figura del rejoneo, ¿no? Entonces, por tanto, Ventura, pues, ¿qué vamos a descubrir de él después de su participación, lógicamente, en Madrid, y la que lió, ¿no?, con las puertas grandes y todo lo que conlleva eso? Como es natural, lógicamente, pues junto a él, pues nuestro rejonador de la casa, ¿no?, el rejonador aquí de Huelva, evidentemente, y Gines Cartagena, con lo cual la cartelería, evidentemente, pues era más o menos la prevista, y ya digo que el acto resultó muy, muy, muy bonito. Sí, nos hubiese gustado, a lo mejor quizás hubiesen incidido un poquito más, ¿no?, el tema ganadero, ¿no?, por aquello tenemos una ganadería aquí de la tierra, ¿no?, una ganadería de Huelva, como es la de Villamarta, y a lo mejor, bueno, se le podía haber dado un poquito más de, a ver, más de profusión, un poquito más de incidencia en ese detalle, ¿no?, que muchas veces parece ser como que nos olvidamos, dejamos los toros y a lo mejor incidimos más en los toreros, pero bueno, son temas menores que se pueden lógicamente mejorar. Por otro lado, podemos ir haciendo también un repasito sobre el fin de semana, de cómo ha venido la actualidad. Y, por ejemplo, en referencia a los detalles que más nos afectan, el tema, por ejemplo, ganadero de aquí de la provincia de Huelva, por ejemplo, podemos hacer un resumen sobre la buena actuación que han tenido los novillos de Millares en la primera semifinal de las novilladas sin caballos, ¿no?, que retransmite Canal Sur, allí en la localidad de Alcudia de Guadix. Por otro lado, la ganadería también nuestra de José Luis Pereda, José Luis Pereda, en este caso, pues en la localidad francesa de EOC, en este caso Juan Bautista y Luis David, que son los que lidiaron con los toros de Pereda, pues lógicamente tuvieron muy buena actuación, sobre todo Luis David, que cortó una oreja. Ha salido todavía la cartelería de San Fernando y de Alcodonales, y hay un detalle muy curioso, que son los toros de la ganadería de Prieto de la Cal. En este caso, en San Fernando, para el 14 de julio se anuncian los toros, en este caso de Lecún, que lo rejoneará Lea Vicen para Fandi y Galván. Y en este caso también para en Algodonales tenemos un toro de Prieto de la Cal para el 28 de julio. Pues con nosotros se incorpora nuestro compañero
Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha ido la cosa? Pues para la demora, asuntos laborales.
Asuntos laborales y todos los líos. Nada, no te preocupes.
Bueno.
Aquí estamos haciendo un pequeño repasito sobre la actualidad de lo que hemos tenido este fin de semana. Estaba recordando que la ganadería de Prieto de la Cal se anuncia en San Fernando y en Algodonales.
Que tiene dos festejos de rejones, ¿no?
Dos festejos de rejones, sí, que es una...
Parece que va encauzando el futuro suyo, ¿no?
Sí, hombre, evidentemente su idea es la de corridas de toros, no solo rejones, pero oye, pero si los negocios, el negocio le viene bien por los rejones, pues nada, ¿qué vamos a hacer, no? Todo, hay que tirar para adelante con la oferta, ya que está tan difícil, tan complicada. Incluso en San Fernando, cuando se anunció la cartelería, no estaba anunciado, pero bueno, última hora parece ser que ha habido una pequeña modificación, una pequeña variante. Y después de la ganadería también de Alba Real, se anuncia para Pozo Blanco, pero esto ya estamos hablando del 22 de septiembre, para Ponce de David Mora y Roca Rey. Y fíjate qué cosa tan curiosa, que estamos hablando de prácticamente casi todas las ganaderías, Millares, Pereda, Prieto de la Cal, de Alba Real. Casi todas las ganaderías de aquí de nuestro sector, pues hombre, lógicamente estamos hablando del mes de julio, y el mes de julio siempre es un mes fundamental, con agosto los dos pilares de la temporada taurina, ¿no?
Bueno, yo creo que venía escuchando también el coche el comienzo, y quería manifestarle, ¿no?, retirar las gracias a Juan Infante por la retransmisión que se hizo sobre la presentación oficial de los carteles de parte de muchos aficionados que no pudieron asistir in situ al Gran Teatro de Huelva, y a través de la radio pues estuvo al tanto de todo, Juan.
Para eso lo hacemos, ¿no? Para que, y además el podcast también, ¿no?, que sabemos que lo ha escuchado mucha gente, se lo ha descargado y ha escuchado mucha gente también la retransmisión, así que bien, estamos contentos, ¿no?
Un servicio público más que hacemos. Te recuerdo, ¿no?, que ya pronto tenemos también el pregón, que ahora vamos a intentar hablar con el pregonero, y que ha sido de siempre de los más oídos, ¿no?, del año nuestro, mucho más que las retransmisiones.
Sí, es verdad, y además en un sitio fantástico, espero que sea en la Escuela León Ortega, ¿no?
No, aquí este año creo que hay novedad, y quizás sea en el Gran Teatro por el aforo, porque quizás tenga más repercusión por el pregonero, y entonces quiere darle un poquito
En el teatro, ¿no?, en los cambios de este año, ¿no? Por lo que yo entendí, yo creo que en el teatro también.
Sí, a primera vista sí, pero no está confirmado.
Ahora
tendremos la confirmación pertinente. No, yo creo que sí, que este año la senda ya se hizo otras veces, ¿eh? Ya se hizo otras veces. Hubo uno célebre de Onofre López, que se hizo allí, y otro de Tábora. Creo que de Tábora también hizo una significación maravillosa en el teatro.
Hace años, ¿eh? Porque yo los datos que tengo aquí, el año 91, cuando vino Tábora.
Pero no se me olvida a mí de estas cosas, ¿no? Son cositas bonitas.
Pero no segura, ¿eh? A los medios.
Así es. Estuvo muy bonito el acto, como decía Esteban, creo que una cosa diferente.
Sí, hombre, comentamos el otro día que todas las innovaciones, hombre, normalmente suelen ser buenas, ¿no? Y la verdad es que ya fue un acierto, ¿eh?
Una cosa que me pregunta la gente es analizar los precios de esta temporada respecto a la anterior.
Bueno, los precios en realidad hay poco que analizar, son los mismos. O sea que en realidad los mismos del año pasado y el anterior. Es decir, que no ha repercutido la famosa bajada del IVA, tanto por ciento no ha repercutido, con lo cual son los mismos. Es decir, que
mantenemos los precios, como siempre decía.
Exactamente, el cartelito, la publicidad te pone mantiene los precios. En realidad, como es natural, siempre hay dos versiones sobre este hecho, ¿no? El aficionado que paga, y por otro lado tenemos la empresa, ¿no? La empresa pues mantiene la teoría de que de que años pasados ellos pusieron, bueno, fueron, digamos, aportando, ¿no?, para mantener la fiesta colombina, y con la subida alta y soportaron esos gastos, y que ahora, pues lógicamente, la bajada tienen que digamos que equilibrar. Esa es la versión de las empresas. Pues, evidentemente hay aficionados que no entienden esa postura, ¿no? Porque piensan de que lógicamente ellos no tienen por qué pagar lo que ocurrió hace 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Evidentemente, y si por un abono mediano que puede estar en un abono de sombra que puede estar en 230 aproximadamente, pues el IVA pues serían unas 40-44 euros, es decir, que serían que después pues de 20-21 pues...
Eso no es asequible, ¿no? Son unos precios...
Sí, no,
eso, que el espectáculo no hay...
Eso es otro tema, que sean asequibles, sí, por supuesto, eso no... Evidentemente, bueno, ahí...
Y además vienen figuras, ¿no? Que es lo que también le gusta a la gente de por aquí, el público, que...
Sí,
no... El tele es muy rematado.
Sí, una cosa es el precio y otra cosa es que, lógicamente...
La oferta.
La oferta y que después lo deriva, pues no lo han tocado, pues ya está, pues bueno, pues... Sí, esto sabemos que es una empresa, y la empresa pone los precios que estima oportuno, que tú sabes que hay plazas en España que son de diputaciones, plazas que son de ayuntamientos, entonces a lo mejor están sujetas a unos cánones, están sujetas a unos pliegos, y aquí en este caso ni pliegos ni nada, es una empresa que pone el precio como si la entrada la pone a 50, la pone a 70 o a 80, el que quiera que vaya, el que no vaya, ¿no? Es así, como está montado, con lo cual, pues bueno.
Oye, me llegó un WhatsApp sobre, se ha presentado la Feria de Málaga, diciendo que esto es una feria, no la devuelva. Y es que los baremos son totalmente diferentes.
No tiene nada que ver.
La categoría, lo que tú me dices, una plaza municipal en aquel...
Bueno,
aquello de la diputación.
Aquello es diputación y una plaza de primera. Entonces, al ser una plaza de primera, diputación, pues lógicamente tienen exigencias. Han cambiado muchas veces de empresario, digamos, de
concesión. Bueno, esta misma era una UTE que se ha quedado solamente uno.
Claro. Entonces, bueno, intentar comparar eso es como si tú me dices que la plantilla del Madrid es la misma que la plantilla del Hércules. Pues bueno, pues evidentemente, eso no hace falta decirlo. O sea, que con eso ya... A ver, a veces cuando comentamos que las fiestas colombinas son muy buenas, pero estamos hablando de una plaza de segunda y sabemos el sitio donde estamos y lo que podemos pedir y exigir, evidentemente. Málaga es como si me dices ahora en la Feria de Sevilla, ¿no? Eso es una feria y a lo mejor hay gente que no le gusta el ganado que ha ido a Sevilla este año, ¿no? Y después al menos también hay problemas el ganado que va a Málaga. Es decir, que eso cada uno lo puede mirar a su punto de vista de una forma muy muy diversa, ¿no? Diversa. El que lo vista por un punto de vista de ganado, porque lo vista por toreros, porque a lo mejor hay toreros allí que a lo mejor podrían tener hueco aquí, ¿no? En estos carteles. Aquí ten en cuenta que son dos corridas. Porque la novillada, bueno, y los torrejones, ¿no? Pero en realidad son dos corridas. Bueno, dos corridas.
Sí, ya aquí se ha intentado hacer varias fórmulas, ¿no? Como más festejo, menos festejo.
Claro.
Y claro, ya la empresa va determinando la economía a lo que da el público, ¿no?
A lo que es la economía, la zona, el sitio, la ciudad, el momento económico. Hombre, que a lo mejor se podía hacer el esfuerzo y tirar y meter alguna más, ¿no? Eso, oye, pues eso es cuestión de hacer números, y ya las empresas, pues si quieren ganar más, si quieren ganar menos, ¿no? Como es natural, los aficionados nos gustaría, pues evidentemente, vamos a tener más espectáculo, que vamos a decir, que en vez de dos corridas, pues que hubiese cuatro, ¿no?
Claro.
O sea, que vamos, eso es de lógica, ¿no? Y que entonces pudiese haber más variedad, ¿no? No a lo mejor siempre repitiendo los mismos carteles, porque, oye, sí, a lo mejor hay un debe. Por otro lado te dice, oye, ¿se están funcionando más bien? Pues bueno, pero los otros aficionados podrán decirte a lo mejor que siempre es lo mismo, ¿no? O sea, que, bueno, es cuestión de gustos.
Sí, vamos, no, digo, ya le empieza, ya esta tertulia, digamos, la hemos tenido varias veces, ¿no?
Sí.
Sobre cuál es la cuadratura del círculo de la Feria de las Colombinas, uh-huh, y el número de festejos que a priori debe de tener una feria de categoría. Y claro, la feria, claro, es una empresa privada.
Uh-huh. Eso es lo que te está aguantando. O sea, una empresa, claro, privada, ellos organizan, entonces, lo que les parezca, y entonces el aficionado, el que quiera que vaya, que no que no vaya. Evidentemente, hasta ahora...
Aquí estamos quizás más acostumbrados, que la Monumental era al contrario, era la Municipal, y era un pliego.
Bueno,
estaba con la Casa Balañá, con la Casa Dominguín, y daba 5 o 6 espectáculos.
Claro, pero eso es...
Era otro momento, era otro mundo.
Eso era el pasado.
Claro,
y
hay que adaptarse a las circunstancias y ser realista, ¿no?
Y ya hace años, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí es evidente es lo que hay que cuidar es lo que se tiene. Lo que se tiene, porque a veces no se valora algunas veces el esfuerzo que se realiza cuando se tiene algo. Te lo digo porque muchas ciudades han ido perdiendo ferias, han ido bajando, se han ido perdiendo ferias, e incluso yo te puedo comentar de mi plaza de toros de Cádiz, pues bueno, se fue perdiendo hasta que desapareció.
Y tantas
plazas, y lo que se hacía antes, que a lo mejor hoy se ha modificado y se ha variado, y Es decir, que eso no quita para que lógicamente haya que mejorar muchos aspectos de la, de a lo mejor de lo que se está haciendo, porque vemos que todos los años se hace mejora, que quiere decir que siempre es mejorable todo. Es mejorable, a lo mejor quizá un cartel entre Manzanares, Morante, lo que sea, es muy difícil cambiarlo, ¿no? Pero a lo mejor sin mejorar, ¿qué te digo yo? El ganado, ¿no? Una presentación, pero sí a lo mejor, pues bueno, pues darle un poquito más de puntito más alto, de un poquito más de seriedad a lo mejor, en fin, son temas que es más, que todo eso es mejorable en ese aspecto, ¿no? Y bueno, y por supuesto, no solo ya los temas a lo mejor que rodean a las corridas, que quiere decir el entorno, algún acto más, ¿no? Me gustaría que tú hubiese también algunas actividades culturales que estuvieses metidas
dentro. La gente, una programación esta taurina que complementa la feria, que también se ha hecho de vez en cuando, ¿no? La antesala se ha hecho en las casas de toreo, esto de las rías, la muestra de caballo. Antes había postertulia y por la mañana una tertulia después del sorteo, cositas que se podían recuperar para mantener el aliciente del aficionado.
Uh-huh. Sí,
de
todo
una forma didáctica, sí, ha sido bonito en su época, pero en fin, ahora es muy difícil, ¿eh? También la feria, que coincide con la calor, con el veraneo, que la gente está en la playa y suele venir casi con la hora justa al coso.
No, hombre, sí, inconvenientes hay por todos los sitios para no organizar.
Este año también se vuelve a la fecha, a la hora, ¿no? De las 8 de la tarde, ¿no?
Sí, es lógico, es una hora.
Con el fresquito y tenemos toro.
Hay toro hasta las 10, tú sabes que de día hay. Y es la hora normal, porque si encima los inconvenientes que tenemos, Romeo, que te toquen unos días de calor, ¿no? De un tendido de sol es complicado. El otro día hablaba el empresario que hay 3.000 abonos. De los cuales yo creo que la mayoría es sombra y semisombra, ¿no? Sol y sombra. Entonces, quizás lo que menos hay son los de sol, ¿no? De sol. Es decir, que todo eso, un aficionado que se compra una entrada de sol, pues es complicado.
Bueno, pues en la presentación tuvimos la sorpresa tan grata de la presentación de los carteles de anunciar al pregonero, nada más y nada menos que Juan Antonio Ruiz Espartaco. Damos las gracias de que lo podemos tener vía telefónica con nosotros en el pasillo. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes.
Gracias por la gentileza de atendernos, a sabiendas de que está en pleno tentadero.
Bueno, no pasa nada. Los toreros cuando vienen a casa, pues siempre se les pide un poquito se les pide el favor de que esperemos un poquito y no pasa nada, tampoco, al contrario, es un enorme placer estar con ustedes.
Bueno, pues muchísimas gracias por esas palabras. Ya se colgaron el billete para el acto, Juan Antonio.
Bueno, esto es un lío, Esto es un lío, porque para mí es una enorme preocupación, porque yo ni soy pregonero, ni he dado, creo que nunca, ningún pregón así de la importancia que realmente conlleva Huelva y su feria. Y bueno, lo que yo hablé un poquito con el alcalde, mira, yo no puedo llevar nada escrito, no puedo llevar nada hecho, donde realmente yo necesitaré ayuda de gente, que alguien que me pueda ayudar, que me pueda echar una mano, que me pueda preguntar, para yo expresar un poco. Bueno, yo puedo contar mi experiencia con Huelva, mi vinculación con Huelva, en mi vida profesional, la de mi familia, pues hombre, contar ese tipo de cosas. Yo sí creo que estoy preparado, y para que la gente sepan algo más.
Un pregón desde el corazón,
pero claro, yo, el que me puedan escribir un pregón que tenga 20 folios, que los pueda leer y que yo no pueda estar, digamos, yo, para mí es mucho más sentimiento decir lo que yo he sentido, pienso, sí, o siento en ese momento, ¿no?
Y bueno,
por lo tanto, por eso siempre digo que pido disculpas, porque yo como pregonero no sé si lo voy a hacer bien o mal, porque no tengo ni idea, de verdad.
No, pero ya asumir el reto es una cosa de tu valor natural, que no sabes decir nunca que no. Lo mismo te llama la empresa Pajé, que ahí abres la feria.
Sí, yo lo hago por amor, por amor.
Exactamente, muy comprometido siempre con la tauromaquia.
Sí, lo hago por amor a Huelva, por el cariño que le tengo a Huelva, ¿no? Claro. Pero, hombre, lo que me preocupa, porque la gente espere en un pregón como lo pueda dar un gran pregonero, ¿no? Yo no quiero faltarle respeto tampoco a todos los grandes pregoneros que ha tenido Huelva. Lo único que puedo hacerlo es con el corazón y decir lo que siento y lo que sentí y lo que significa para mí, pero de ahí bueno, a la altura que Huelva se merece, pues a lo mejor yo no soy el hombre adecuado, ¿no?
Pero no, bueno, pero sí está a la altura. De hecho, eres el torero más querido, el más agasajado por todas las peñas provinciales de la historia, ¿eh? Yo creo que no queda peña onubense que te haya rendido un homenaje, Juan Antonio.
Sí, bueno, pues la verdad que sí, pues yo estoy muy contento y estoy muy contento y muy feliz de lo que ha significado y significa Huelva, no solamente para mí, de verdad, sino para toda mi familia, ¿no? Quizás fue lo que me hizo que no podía decir que no. Digo, bueno, yo lo único que puedo explicar son mis debilidades en cuanto a lo que pueda dar, ¿no? Y que la gente sepan hasta dónde puedo llegar. No sé si lo haré bien o mal, pero lo que sí, las palabras que salgan de mi corazón van a ser de verdad.
Sí, seguramente la feria está planteada en base a la emoción, a la emotividad del regreso de David Miranda, y el preámbulo de tu pregón también está basado en eso, ¿no? En la emoción del cariño que se te tiene desde Huelva, desde tanto tiempo, desde generación anterior a tu padre, a ti y a tus hermanos, que todos habéis tomado la alternativa aquí. Yo creo que una historia bonita, ¿eh? Una historia personal bonita de que ningún torero la ha tenido.
Yo creo que sí, espero que si Dios quiere, pues la gente al menos sepa entenderlo así y que esperen a un hombre que eso sí, lleva lleno de cariño hacia la ciudad, hacia Huelva, su provincia y su gente, eso está claro.
Mi compañero Esteban ha hecho un listado de pregoneros de históricos de Huelva. Eres el cuarto matador. Todo empezó con Juan Barranco Posada y últimamente ha estado Santi Ortiz y Juan Ramón Romero.
Claro, pero son todos, pues fíjate, Posada, fíjate lo que era, un grandioso periodista también, aparte de torero, ¿no? Juan Ramón Romero, también torero, pero porque era periodista.
Me has saltado Juan de Dios Pareja Obregón, que también fue matado de toro, ¿no?
Pues imagínate.
Entonces eres el quinto y no hay quinto malo.
Ya, pero todo esto son grandes poetas, grandes personajes de la pluma, ¿no? Yo, pues ojalá me hubiera gustado a mí manejar también la pluma también como ellos, ¿no? Pero no ha sido mi habilidad por las circunstancias, por mi vida, por todo lo que he tenido que conllevar mi vida profesional, pero bueno. Yo digo, el cariño va a estar. Y cuando se pone el cariño y el amor que yo pongo por Huelva, yo creo que en definitiva es de lo que se trata. Y ya está, haremos lo que podamos.
Por cierto, ¿habrá algún presentador?
Pues bueno, yo supongo que sí todavía, pero que alguien que me lo presente, ¿no? Que no sé, que alguien que me lo presente y que esté allí conmigo. Que
Rafael allí Moreno, conmigo. ¿No? Se suena Rafael Moreno, él sería el idóneo, ¿no?
No, pero no creo que Rafael tendrá que ser alguien que conozca mucho mejor a Huelva, ¿no? Conozca mucho mejor a Huelva, su entorno, pero no lo sé. Todavía falta unos días, lo que sí, yo le estoy dando vuelta a la cabeza, pero no me atrevo tampoco a escribir absolutamente nada, porque me gusta lo que diga decirlo en el momento. Y en el momento, como, y sentirlo en ese momento, ¿no? No llevarlo un poco todo pensado, eso no me gustaría.
Hola, buenas tardes. Bueno, Antonio, soy Esteban, aficionado aquí. Aquí en primer lugar felicitarle y este es un toro importante, ¿eh? Esto no es cualquier cosa, porque me imagino que en tu vida has dado un pregón en ningún sitio, ¿no?
No, que yo sepa, no. A lo mejor en algún pueblo que me hayan pedido algo, pero que me... Ya te digo, pero no, pero verá, el tema, a mí ahora mismo vas a cualquier sitio, pues normalmente me costaría mucho trabajo, pero si te escriben algo, pues bueno, lo lees, pero si yo en Huelva no puedo leerlo.
Claro,
porque Huelva es que es mucho para mí, o sea, yo, Huelva es todo en mi vida taurina, es la verdad, ¿eh? Ahí cualquier cosa que me pudiesen hacer no iba a hacer yo mismo, y yo si voy mucho, poco, 10 minutos, 5 o 30... lo que quiero hacer yo mismo, ¿no? O decir las cosas que realmente yo pienso y siento de Huelva, ¿no?
Sí, en el fondo eso es lo que espera el aficionado, lo que te saca del corazón, sí. Comprendo que leer unos datos fríos y no transmitir, no conectar con el público, pues a lo mejor siempre puede uno quedarse un poquito, digamos, no completo.
Te da más tranquilidad, Esteban, porque lo lleva escrito, pero no va a ser uno mismo, ¿no?
Claro. Mira, yo tengo aquí delante, por ejemplo, toda la estadística que he podido conseguir de tus datos, y claro, lo lógico y lo normal que tú expliques convivencias con tus detalles, una casuística, que tú tengas una anécdota que tú puedas tener escondido, porque ¿qué sentido tienes que tú digas, mira, la Monumental desde el año 68 al 81 yo actué en cuatro corridas que tengo aquí anotadas y una novillada, y en la de la Merced 13 corridas? corrida, o sea que me salen 17 corridas y una novillada. Voy claro. en el cuarto lugar. Esos datos fríos parece una de la clasificación de una vuelta ciclista.
Claro,
eso
claro.
no tiene, no conecta no con tiene, el público.
No tiene, ese es el tema. Ese
es el tema, claro, claro, por supuesto.
Bueno, bueno, Juan Antonio tiene muchísimas vivencias, como tú dices.
Sí, sí, sí.
Yo quiero recordar la Monumental con el Mangui también, una novillada, ¿no?
También una novillada
sí,
de
una novillada,
Gavira,
sí.
Gavira, corté rabo un toro de Gavira Berrendo, un toro Berrendo, mi primera, ah. la primera vez que yo toro en Huelva. Pues yo creo que hace ya cerca de 40 años.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.
Porque el año que viene hace mi 40 aniversario en Huelva, de alternativa, y entonces pues toré el año antes de novillero, cosas así, sería, pues fíjate, pues, toda claro. una vida, toda una vida.
Claro, desde el 1 de agosto del 79, fíjate, el año que viene.
Fíjate,
sí,
fíjate.
Sí, 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 sí ha llovido.
Ya ha llovido,
desde entonces,
ha llovido,
sí ha llovido. Desde el rabo que tú me comentas, ya hay espartaquistas aquí en Huelva, que fueron, que yo recuerdo que fueron a verte de tu debut en la Maestranza con Curro y Manzanares, en el 80.
En el 80,
que salió Curro a hombro.
Ese día
que estuviste muy bien, tuviste una apertura de faena de rodillas pretórica.
Sí, muy bonita, corté una oreja a Manzanares, que estuvo muy bien, para descanse, corté una oreja yo, y bueno, y despertó Curro ese día, que tuvo que
venir
ese día. Y cortó tres orejas.
Pues, fíjate el tiempo que hace, y según mis datos, Silvera va en cabeza, con 22 actuaciones, Litri Hijo 20, Ponce 20, y le vas ganando a Juli y a Morante. Imagínate,
fíjate,
tú llevas 17, Juli 16, Morante 15.
Fíjate
si tiene un buen currículum.
Y más que la estadística, lo que ha significado, ¿no? Porque,
claro.
porque luego puede haber toros que hayan toros, pero lo que ha significado en mi carrera, ¿no? Que es
claro.
fundamental.
Sí.
Eso está claro.
La parte sentimental, la vivencia.
La parte sentimental,
exactamente.
La parte sentimental.
Sí, muy querido, muy respetado por toda la gente del toro de Huelva. Se decía que Espartaco nunca falla. Yo recuerdo una frase que dijo mi padre en una tertulia sobre ti, que dijo que nunca había visto a un torero tan en novillero siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Tantas veces.
Tenía, por supuesto, podía ser mejor, peor, podía torear de una manera o de otra, pero sí es verdad que el afán de aprender y de lucha y de querer darlo todo, sí es verdad que eso todas las tardes, todas las tardes lo intenté. Eso sí, es verdad.
Tantas tardes. Por eso quizás ha encajado también en la afición de Huelva, porque personaliza un poquito de los valores de Huelva, que es la casta y la entrega, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Fundamental, claro
sí,
que sí.
Y he notado también que hay datos curiosos que te ha llevado, por ejemplo, premio varios años a las mejores tocadas. Es curioso, ¿eh? Mira, que el año 84, en la tertulia Litre, en el 88 también me ha dado las mejores tocadas. Curioso.
Sí. Ella, en aquella época, pues se me daba bien.
Sí.
ya conforme yo aprendiendo uno más, pues iba cogiendo más miedo. Ya se daba.
Ya fue uno estropeando,
pero, sí. pero tuve un momento muy bueno y Huelva fue de los que vivió ese momento mío tan bueno y tan cumple.
Sí. Y un premio también muy bonito es la faena más emotiva. Eso es curioso, ¿verdad? Faena más emotiva también de la tertulia Litre.
Sí, verdad.
No abunda mucho eso de emotivo.
Es verdad.
Ya te digo que el torero con diferencia más agasajado en la provincia, por todas las peñas, cada vez que han abierto una peña a San Juan. Yo no sé si queda Triguero por hacerte un homenaje, pero...
Tengo que ir.
Sin problema.
Pero San Juan, Huelva, Palo, Barverde, en todas las peñas importantes de Huelva siempre tiene su hueco Juan Antonio Ruiz Espartaco como homenaje a su trayectoria tan bonita.
Sería verdad. Curioso que el próximo día saliese a hombro por medio de la calle de Huelva otra vez.
Eso ya más complicado.
Ya de momento es una cosa histórica, ¿no?
Bueno, eso es que sería el Mundo Toro, tendría al día siguiente primera fila. Curioso.
Me pregunta Juan.
Sí, Juan Antonio, ¿se sabe el lugar donde vas a hacer el pregón, en la escuela de Ortega o en el teatro?
No tengo ni idea todavía no tengo ni idea.
Yo escuchaba por el Gran Teatro, por el aforo, porque por la repercusión del protagonista y porque haya más facilidad, quizás sea el Gran Teatro.
Pues no lo sé. Donde sea, será en Huelva, y mi cariño estará ahí.
Por supuesto.
Bueno, pues Juan Antonio, que ha sido un placer.
Sí,
damos la enhorabuena y no te interrumpimos más en tus labores de campo.
No, por Dios, nada. Por mí es un placer estar con ustedes y sobre todo, hombre, eso, que me ayudéis y me deis ánimo, porque en ustedes está el que las cosas pues realmente salga mejor, porque yo en definitiva, ya digo, yo lo único que puedo es pedir respeto para todos los pregoneros, y que me perdonen si en algún momento no. Pego un sainete, eso no es lo mío.
No, que va,
pero
que va. El cariño, no, yo te digo que la noticia ha sentado de maravilla en el gente del Toro de Huelva. ¿Sabes? Hay buenos augurios porque eres una persona que lo va a sentir mejor que nadie, quizá, mejor que muchos escritores, porque has estado ahí abajo.
Muchas gracias, muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Juan.
Os mando un abrazo muy grande, muy grande.
Sí, sí, y suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, adiós, gracias.
Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, un fallo lo tiene cualquiera. Echamos de parte a nuestro Juanmita, que lo hace de arte.
Pues vamos a poner esta cuña yo bien a mi manera, porque ya no va a estar con nosotros durante un tiempo, está trabajando. Y no, pero bueno
ya
la arreglaremos ya la semana
venga,
que
viene. Venga, comienza el segundo tiempo, ya está como lo positivo.
Tenemos el listado de pregoneros ilustres que desde el 84 con el que arrancó esto, con idea de Vicente Parralordán y la tertulia al litri, ¿no?
Sí, los datos están sacados del libro de él, ¿eh? Quiero recalcarlo, que es importante, porque claro, el trabajo es de él, ¿no? Evidentemente.
Exactamente, y la base de datos dice que fue en el 84, yo lo recuerdo perfectamente. Juan Barranco fue en la tertulia, en la humilde peña que había allí en el barrio del Matadero, y poquito a poco se fue saliendo al Matadero, y otras veces al patio de Ortega, que era el antiguo Matadero de Verdadero. Otras veces ha sido en el Gran Teatro, en dos ocasiones. Otras veces ha sido en la Casa Colón. Y por curiosidad ha repetido Andrés Amorós.
Sí.
Bueno, es el único, creo, que ha repetido Andrés Amorós.
Bueno, Juan Barranco Posada me parece que también vino en el año
2002.
Han sido quizás los dos únicos que han repetido.
Y la lista es grande y curiosa, ¿no? Juan Pedro Domés, Jaime Armiñán, Andrés Molina, Salvador Tábora, Onofre López, que fue muy buena, Eduardo Fernández Jurado, Antonio Gómez, Santiago Ortiz, Antonio Fernández Jurado, el hermano José Carlos Arévalo, Manolo Sánchez, Juan de Mata, Ramón Vila, Roberto Gómez, periodista deportivo, Juan Miguel Núñez, García Palacio, Manuel Jesús Monte, Francisco José Ramírez Herbes, Francisco Baena, el abogado, y Juan Ramón Romero.
No, sigue.
Seguimos con Bernardo Romero, Carlos Cribel, Lorena Muñoz, Paco Guerrero y el último, Juan León Lozano.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Esta es la cortinilla. Bueno, y en cuanto a los festejos, el número de festejos, el ranking en Huelva, pues exactamente lo encabeza Emilio Silvera, ¿no? Con 22 corridas.
Sí, estamos hablando del periodo en la Plaza de la Merced, del 84.
Sí, claro.
Sí, porque, por ejemplo, si hacemos un pequeño así estadística de la Monumental, el 68 al 81, Palomo Linares, que tiene 13 corridas, que van en cabeza.
Palomo Linares, Paquís y Paclomino, Miguel Conde con 2, pero son novilladas. Paco Torres también 11, Litri Padre 10, Niño Capea 9, en fin.
Eso sería en la Monumental, y ya lógicamente en la parte nueva de la Merced, pues sí, estamos comentando lo de antes, ¿no? De Miguel Silvera, Litri Hijo, Enrique Ponce y Morante, y es por eso comentaba antes lo de Espartaco, que para mí, según los datos, pues va en cuarto lugar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser un...
Sí, pero vamos, digo, o sea, encajado siempre, sí, muy bien. En la afición de Huelva decían en aquella época las tertulias, ¿no?, que es un torero para todo el mundo, para aficionado y no aficionado, para público, y encaja muy bien en todo, todo el mundo le puede sacar su gusto, ¿no?
Sí, porque una persona muy querida.
Y después en el trato es muy afable y muy cercano.
Claro, claro.
Eso gana muchos partidarios, ¿no?
Es decir, que conecta, como tú estabas comentando antes, con el público de sombra y con el público de sol. Es algo curioso.
Y fuera de la plaza con los no taurinos, porque una persona que desde su humildad habla muy bien, con seriedad, y tiene un planteamiento razonable, ¿no?
Sí, no.
Yo creo que por eso se hace de creer.
Yo creo que en este caso la en el listado de pregonero, pues yo creo que ocupa un lugar muy importante Juan Antonio, de todos que hemos dicho, cada uno en su parte labor, digamos de la parte periodística, informativa, ganadero, en fin, empresario, todo médico, ¿no? Cada uno tiene su punto de aportación a la tauromaquia. En este caso, lógicamente, Juan Antonio, con la especial vinculación a Huelva, no podía faltar, ¿no? Yo creo que es una persona que era necesario que estuviese en ese listado. Lo haga mejor, lo haga peor, evidentemente, porque estamos hablando de un torero, que un torero es un pregonero, ¿no? Aquí hay que ir sabiendo lo que uno va o debe ir ese día sabiendo que va a haber una persona que va a poner todo lo mejor que tiene, lo mejor que sabe, sí, bueno. Y lógicamente, vamos, eso yo creo que va a ser un éxito, porque yo creo que una persona que más allá de sus cualidades de oratoria, pues evidentemente hay que verle su labor y todo lo que ha hecho y lo que ha aportado a la ciudad y lo que la ciudad pues le debe en este caso.
Bueno, hacer un pecón, digo, una persona diferente, en vez de tener un presentador, puede tener esta forma de tener un diálogo con alguien, ¿no? También, ¿no? Tener algo...
Bueno,
hay... ¿no? Otro formato. Se abre ahora quizá un formato nuevo, ¿no? Un pregón al uso.
Hay modalidades de que hay personas que ellos solo llenan un pregón. Y hay otros que a lo mejor necesitan una ayuda.
¿Verdad? El pregón de Huelva tiene un carácter, ¿verdad? Muy bonito, ¿no? Yo creo que da el pistoletazo de salida de todas las ferias colombinas, la taurina y la no taurina, porque después de justo de... del pregón, ¿verdad, Juan? Sí, cuando es el encendido, ¿no?, de la feria, ¿no?
Sí.
A continuación.
No, bueno, el año pasado no. Hace unos años sí coincidía que salíamos corriendo del pregón para poder retransmitir el encendido de la fiesta, sí, o la prueba del alumbrado, concretamente. Pero, bueno, ya el año pasado no. Ya lo han hecho varios días antes. Y esperemos que ocurra...
Entonces sería el viernes 27, creo que es, y quizá coincida con el festival de Campofrío, ¿no?
Ese fin de semana el Festival Campofrío.
Es un hecho histórico también, porque coinciden padre e hijo de los Silvera en un mismo festejo. Una cosa que estuvo a punto de darse en Niebla hace unos años y se ha conseguido en este festival, que también hemos ido varias veces a retransmitirlo, uh-huh, a Campofrío.
Sí, un detalle curioso, porque no creo que todos los días se vea un padre y un hijo en un festival, ¿eh? Y más en un sitio tan emblemático y tan...
Y a poca fecha de actuar en Huelva.
Y tan trascendental como es la Plaza Campofrío, pequeñita pero coqueta, pero con más historia.
Hemos retransmitido varias corridas, sí, allí, no una, sino varias.
¿Eh? Varios festivales de los que se dan allí, de esta última época. La plaza más antigua del mundo.
Bueno,
está entre ellas el dilema, ¿no?
Vamos a dejarla entre las dos o tres más antiguas, sí, porque bueno...
Una de las más antiguas ya está, es muy pequeñita, ¿eh? Pero sí, muy coqueta.
Sí, sí. Sí. No, bueno, es pequeñita con tita forma, pero el anillo es grande. El ruedo es bastante amplio.
Antiguamente los ruedos eran grandecitos. Después ya, fíjate, la de Ronda y Maestranza Cerveza, estábamos hablando de 60 metros, que eran entonces las medidas. Después se fue bajando, se fue recortando y se quedaron en los 40 y tantos, 50, que se han ido poniendo. Y las monumentales, que eran todas plazas de 12, 14, 15, todas rondan los 50, pero ninguna llega a los 60, sí, que era lo propio del siglo XVII y XVIII.
La semana que viene intentaremos tener aquí en la emisora. Hoy hemos empezado en el pregonero, que abre la feria, y después en el ruedo, que abre ya la tarde la de los festejos con Silvera, que es el primero que encabeza el cartel de la novillada. Vamos a intentar tenerlo aquí en la emisora, coincidí con ellos otro día en la Plaza de Toros y de verdad me puso los pelos de punta. Fue muy emotivo ver entrenar a padre e hijo sobre el ruedo con el compromiso que se les ve por quedar bien con Huelva.
Otro tema, por ejemplo, que los aficionados no se pueden imaginar, que a la una de la tarde en una Plaza de Toros, con la que está cayendo el calor, esté el padre ayudando al hijo y el hijo ayudando al padre, ¿no? Eso son cosas que ocurren, pero que están ahí, son en la soledad de una plaza, y que parece que es imposible, ¿no?, que eso pueda ocurrir, ¿no? Y pues, los dos se necesitan en este caso. Fíjate que los dos van actores en Campofrío, ¿no? Un detalle curioso. Esa foto que tú hiciste ese día, cuando las pasaste, pues bueno, yo creo que pocos sitios se puede. Es una parte, la parte humana.
Bueno, pero yo no quería publicarlas sin permiso de ellos, las tengo guardadas como...
Evidentemente, pero quiero decir la parte humana, la parte sentimental.
Es bonito de ver, hombre, de verdad me causó sentimiento de verlo, los dos, sí, entrenando con afán, con ganas, con bien, el niño vestido de luces, como debe de ser, para estar de verdad en forma habituado al traje, ¿no?
Al traje, claro, los movimientos muchas veces te entrenas, que te digo yo, un vaquero, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Y no es lo mismo que vamos a decir, ¿no? Que no es lo mismo después cuando te viste de luces, que ya te pesa el traje, te pesa, pues imagínate, lo que te pesa, más la responsabilidad, más todo eso, pues imagínate, todo encima, para un chico que están toreando una muy poco, pues claro, los acontecimientos que le vienen ahora, aquí a un mes, pues imagínate.
Bueno, estamos en pleno San Fermín, hoy había una corrida interesante de Cepa de Agago, ¿no? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el asunto de con Octavio Chacón, que era la torero revelación hasta mismo en San Isidro?
No, no.
Y tenía la oportunidad de estar en el juez de Pamplonés.
Sí, no, y hasta ahora muy bien, todo lo que te digas poco. Octavio Chacón, oreja y oreja. Evidentemente, para continuar la línea, lo cogió en el primero, pero por suerte no lo ha herido y lógicamente ha podido continuar, ¿no? Porque lógicamente...
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito que sea la meritocracia, que haya puesto un torero en su sitio. Ayer sí. Emilio de Justo ni estuvo muy bien.
Sí. ¿Eh? Bueno, ten en cuenta que en Pamplona son palabras mayores. El primer día lo de Puerto San Lorenzo y ayer con lo de Escolar y hoy lo de Cebada Gago, sí. Había que ver los toros con el cuajo, Hondura, el trapío. De hecho, fíjate, el primer día le tocó a Ureña, ayer le tocó a Castaño y hoy le ha tocado a Octavio. Es decir, que los toros ahí te piden el carnet, te piden el pasaporte, hasta vamos, todo lo que tú tengas, ¿no? O sea que...
Y otra noticia de esta última semana, ¿no? El percance de Padilla que
sí. Hombre, eso en Arévalo, en Ávila, mira, fíjate, parece una plaza, así que en plaza tercero no te va a pasar nada, un par de banderillas que al fin y al cabo
el piso está mal estado,
te resbala, te caes, lógicamente, y fíjate, nada más que pasar el toro por el lado, que fue pasar así, boom, y fíjate lo desagradable y la mala suerte, ¿no? de esa acogida, ¿no? Y sobre todo a Padilla, que es una persona que, fíjate, comentaba en la, ya que estamos esta tarde de estadística, 39 cogidas ha tenido y cornadas importantes a lo largo de su trayectoria. De hecho, en su dice que lógicamente no, bueno, es una federación, pero bueno, que no hay hueso en el cuerpo que no lo haya, que no se lo haya fracturado.
Bueno, pero
ha sido
dispuesto,
¿no?
a culminar, bueno. y volver al ruedo este viernes, creo que en Pamplona, bueno, precisamente porque está en su año de despedida y el percance tampoco le impide, ¿no? A lo mejor una cosa estética, se vendará o se,
sí, claro,
o se quitará la montera para durante toda la tarde y...
Yo creo que tiene un vendaje de protección especial, ¿no? Como es natural y eso, y como es él, ¿no? Otro cualquiera a lo mejor pedía la baja 2 meses, pero él, no significa esos 2 días. Evidentemente, no creo que pueda estar en la facultad de plena, porque no hace falta decir que tendrá sus calmantes y sus sedantes, porque se puede imaginar lo que tiene que doler por los 30, 40, no, 50 no, puntos que le han dado.
Pero no tiene daño cerebral, ¿no? Es una cosa que... Bien,
pero los puntos son los puntos, ¿eh? Y la cara, que cualquier gesto, movimiento en la boca, en el labio, no solo comer, y todo eso te tiene. Y esto, tú tienes que ir con unos calmantes, unos sedantes, y eso tú después, lógicamente, tienes que torear, ¿eh?
Bueno, pero sí, tú sabes que...
No,
de la
sí,
manera
pero,
que está hecho...
Si estamos hablando de Juan José, que Juan José es punto y aparte, pero por supuestísimo, después de 39 jornadas, pues que esté todavía por ahí dando vueltas, pues lógicamente, pues nada... Todo nuestra admiración.
Queremos, yo también, que siempre en estas fechas siempre decimos, ¿no?, que nos alegramos de ver que las retransmisiones taurinas de los encierros matinales, pero que eso no es lo taurino, no es lo fundamental de la fiesta, ¿no?, que es una cosa aparte, ¿no?, una tradición de la zona, pero no es tauromaquia, que hay muchos aficionados que no le encaja a eso, ¿no?, la repercusión tan grande que tiene a nivel mundial los 2 minutos de carrera.
A ver,
y el tratamiento informático que se le da desmesurado, cuando a la tarde, lo que es la verdad de la tarde, de la lidia real, del cuerpo a cuerpo del torero, no se le dé nada.
Bueno, pero hay que saber los tiempos que donde estamos, en dónde nos movemos y en qué mano está Televisión Española, ¿no? Evidentemente, nosotros podemos pedir y todo lo que se quiera, pero evidentemente eso está montado porque hay unos patrocinadores, eso está montado con plan turismo.
Es un negocio,
de turismo. De hecho, el chico que tenía la conmoción hoy es de Alaska. Es decir, de ahí al lado, vamos, prácticamente. O sea, mundialmente todo el mundo conoce los San Fermín, evidentemente. Otra cosa es que después entiendan lo que está haciendo Castaño, lo que está haciendo Ureña, lo que está haciendo, lógicamente, Octavio Chacón, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, la tauromaquia ahora mismo a nivel de la primera cadena, pues imagínate. Y los tiempos donde van, porque tú has visto, por ejemplo, que ahora mismo hay un consejo nuevo en Radio Televisión Española. Yo no sé el año que viene lo que va a pasar. siempre digo lo mismo, que vamos a quedarnos como estamos, porque pretendemos que nos vayan a retransmitir una corrida en primera cadena, con nada más que sin tocar ningún tema político, nada más que ver las personas que han entrado al Consejo de Radio y Televisión. No sé yo el año que viene si va a haber un encierro en San Fermín, ojo al dato, en Televisión Española. Atento, pero eso que digo, que los tiempos como van son complicados, no son fáciles.
No, sí, no, en televisión no pública
es... Exactamente, no es fácil.
Bueno, pero que eso no, tampoco es porque cambian a una cadena a diferente, Antena 3, Telecinco, cualquiera, donde haya dinero,
sí,
no hay problema.
Bueno, pero el dinero es audiencia, el dinero es todo, ¿no? Por supuesto, sí, eso está cantado. Si las empresas de allí, que son las que están mandando la publicidad, pues oye, pues son las que están pagando ese tema. Y oye, y es un complemento un poquito más, que se conoce la tauromaquia, que ojalá, ¿no? Pues se apostase por algo más de la parte taurina, ¿no? La parte de por la tarde, ¿no? Ojalá, pero en fin. ¿Qué vamos a hacer? Y también me gustaría que la primera cadena, que es la televisión de todo, pues también, digamos, ampliase, ¿no? Además, ferias taurinas de España.
Bueno, por lo menos la información en Telediario de cosas puntuales que tengan un carácter de importancia, ¿no?
Ya que estamos hablando de la tele, Telecinco los fines de semana sí da un resumen en su informativo.
Sí,
de las corridas, de los... Sí, sí. Por lo menos en ese aspecto sí hay una cadena más informativa. Que da información de los toros.
Sí, hace ya tiempo.
Uh-huh. Sí, porque hay una parte de unos directivos ahí en Telecinco que son los que les gusta y lógicamente pues son los que mueven esto. Como te estoy comentando, de que los directivos de televisión, que muchos son de la zona, son de allí del norte, pues entonces son los que han apostado por este modelo de las 8, 7, menos cuarto, o sea, una horita aproximadamente, pero es todo enfocado siempre a la parte más de darle lo que es la tradición de Pamplona, más que a lo que es la parte de...
Yo recuerdo con nostalgia, ¿no? Cuando Jesús Hermida, director de informativo, abrió el telediario con la puerta grande de Curro Romero en las ventas, como un hecho mágico, ¿no? Y hoy se habla de fútbol y un montón de cosas que no tienen tanta importancia.
Bueno, pero vamos a ver, los tiempos cambian y el fútbol, como tú dices, pero mueve millones y mueve, y eso de los tiempos cambian, son distintos, son diferentes.
Sí, pero todo es desmesurado, muchas cosas, ¿no?
Bueno,
cuando uno pone la radio y ve las asistencias que ha tenido en baloncesto, en la liga, en NBA, tal, fulanito. Oye, que eso no nos interesa, eso no, creo que a un mínimo porcentaje de oyente le causa eso importancia, ¿no? En cambio, temas taurinos están totalmente fuera, ¿no?
De... Bueno, que se tiene mucho en contra, sí, que se diga, es como si digamos estamos trabajando en territorio no muy agradable, ¿no? Territorio hostil, ¿cómo se dice? Claro, por supuesto, eso ya contamos, ¿no? Con eso ya, tú sabes que cualquier, no solo ya Pamplona, ojalá que la mayoría de los...
Por eso yo siempre hago hincapié en la globosfera, ¿no? Que es una salvaguarda de los aficionados, para que tengan información y aprendan de toros, ¿no?
Uy, eso de aprender de toros...
Sí, es didáctico.
Sí, no, que de aprender de toros...
YouTube y todo, la verdad, te ponen las pilas de muchos eventos, mira, y de muchas cosas.
Hay tantas carencias en lo que es conocimiento de la tauromaquia, que mira, se habla mucho de Francia. En Francia tenemos mucho que envidiar a nuestra forma de entenderlo. Ellos tienen sus carencias, a lo menos la parte sanitaria, lo que sea, pero tienen la experiencia, evidentemente. Pero no es muy bonito, por ejemplo, que comentaba ayer a José Luis Pereda, cuando llegó a la plaza esta de Oz en Francia y veía el hierro suyo puesto en la pared de la Plaza Toro. ¿Tú te imaginas aquí en la Plaza Toro de aquí un hierro hecho... digamos fijo allí con los hierros que se van a lidiar ese día? Aquí te dan un papel, un folio, un dobladito ahí, no sé cuánto, con algo que se lo sabe hasta yo no sé quién, no sé cuánto, y creemos que somos los reyes y sabemos más que nadie de toda la magia, y va por ahí y se asombra, un ganadero se asombra de que ve el hierro suyo puesto en la plaza de toros. Es algo, cuando los toros han hecho 1.100 kilómetros para subir allí a los Alto Pirineo, a lo de Mont de Marsan, y prácticamente sin descansar, lo que sea, y es algo tan llamativo.
Y además hoy en día están a la vanguardia de la defensa de los toros, ¿no? Con André Vial y Surmel, y en fin.
Muchos
intelectuales franceses que para ellos es inviable la desaparición de los toros en este país.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que la coraza, el parapeto, el muro, llámale como quieras, que tenemos la tauromaquia nosotros en Europa, es Francia, el sur de Francia.
Se tenía claro. No sé si habrá estadísticas de las pérdidas, lo que podía repercutir, ¿no?, en que desaparecieron los toros, las miles, bueno, de personas que se quedarían en paro, que perdieran sus puestos de trabajo,
sí.
La industria, a lo mejor, quizás de la carne, los mercados.
Hay informes sobre todo, pero lo más, aparte de eso, el dato más es la dehesa, ¿no? Es la desaparición de la dehesa como medio del hábitat natural.
El ecosistema.
De muchísimas especies.
El ecosistema.
Eso es lo más grave.
Todo lo que hay en la finca, todo. Y evidentemente, si no estuviese el toro, evidentemente eso se viene abajo. Eso
te una finca para unos cuidados, unos toros, durante por lo menos hay 10 o 15 personas allí, con sus caballos.
No, pero indirectamente implica mucha más gente, mucho oficio.
Veterinario.
Mucho oficio.
Sí, mira, la semana pasada salieron los datos de Algeciras. Evidentemente, José Tomás es uno, y gustará o no gustará, pero los números son los números. Según la empresa, 8 o 10 millones de euros han entrado en Algeciras en el fin de semana que ha estado José Tomás, y de 3 o 4 mil abonos han llegado 12 mil abonos, que ha sido el 100% de la plaza, evidentemente, los cuatro días de, y una locura colectiva en una ciudad que recuerda a la España de los años 70 o los años 60. Hoy tú tienes que hacer una campaña por todos los sitios diciendo por favor vete a los toros, y sin embargo, cuando tú has tenido ese tirón, es que vamos, tú te acabas una entrada allí y que te va las manos,
es como una final de Champions o más,
evidentemente,
o más. Evidentemente. Pero aparte, es como si se juntaran todas las zonas ganaderas, sería mucho mayor que la provincia de Huelva, ¿no?
Sí, Esteban, sí, ¿no? Sí, sí.
Huelva y Badajoz sería, entonces es mucho terreno que bueno, viven de lo que es el hábitat del toro.
Hay 5 asociaciones ganaderas, la Unión, que es la más importante, tiene 200 y pico ganaderías. Cada ganadería estamos hablando de 800 hectáreas, 800, 700, 800, 900 hectáreas, 800 campos de fútbol, para que me puedan entender. Donde ahí viven, hay caza, hay, bueno, algunos tienen hasta lagos en medio, todo tipo de, bueno, fíjate, las dehesas extremeñas, todo tipo de animales que conviven allí.
Es una reserva.
Es que
una reserva biológica.
Evidentemente, las reservas no solamente están en el centro de África, puede estar la provincia de Badajoz, evidentemente. Si es que es cuestión de saber y enterarse de lo que hay.
Aparte que es una cultura.
No, es nuestra cultura, claro.
Ya hemos dado un pequeño meeting de...
Bueno, ya hemos soltado todo lo que teníamos.
Pero eso es verdad, hasta Greenpeace se posiciona a favor de los toros, que es un dato elocuente del
reportaje. Tuve unas palabras con uno que en el Facebook que me comentó que porque defendía los toros y porque publicaba cosas de los toros, ¿no? Yo le dije porque claro, pensaba en los puestos de trabajo que hay detrás de todo esto, de la tradición, como te has dicho, la cultura, y que, bueno, hay... todo lo que comemos hoy en día, a todos los animales hay que matarlos, hay que criarlos, algunos bien, otros más, pero al final se les mata y no los comemos.
Claro, además la gente
dice, no, es que no es lo mismo
el conocimiento.
No es lo mismo comerlo que verlo como sufre y tal. Digo, anda con una sardina en las redes, la vuelta que da la sardina hasta que se le pilla, y claro, después se le mete en una cesta con nieve y se le congela, uh-huh, y después pues se le fríe, que
el trato, pero, del toro, es el animal mejor cuidado,
ya, intentar convencer a una persona que no quiere ser convencida, no, quiere convencerme a mí,
sí,
exactamente,
sí, pero hay que reflexionar un poco de eso. Yo creo que los taurinos deben de defender más esto y provocar que llegue a la gente, ¿no? Que no es así lo que cuentan los antitaurinos, que hay...
Bueno,
detrás de esto hay muchas personas que comen, que viven, y que esto hay que sacarlo adelante, y que todos los productos que nosotros nos llevamos a la boca han tenido un sacrificio.
Y una cosa por encima de todo, es la libertad, ¿no? La libertad de las personas, que es un espectáculo legal, el que quiera que vaya y el que no vaya.
Claro,
es tan sencillo como eso.
Ver, ese es el primer tema que la sociedad nuestra de hoy, que está ocurriendo en España, es que si esto está permitido y es legal, a mí me tienen que dejar que yo haga lo que yo quiero, lo que a mí me guste. Esa es la libertad. Si no, vamos a una dictadura y me digan que se prohíbe. Dictadura total, y entonces ahora ¿qué hacemos? Mientras haya libertad, me tienen que dejar. Yo tengo por qué convencerlo a un señor de que eso está bien o está mal. Usted me tiene que dejar a mí que yo vaya tranquilamente y ya está, y no tiene más vuelta, así que está claro.
Así, bueno, señores, hemos llegado ya al punto final. Muchísimas gracias por su atención, Juan, muchas gracias por estar con nosotros.
Con nosotros.
¿Eh? Esteban.
Venga, pues nada,
hasta el lunes que viene.
Un programa muy variado como tenido hoy.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.